El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales. Enigmas que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Esta semana se lo queremos dedicar a un gran autor de cuentos, bueno, entre otras fábulas y lectura de terror, de misterio, en ciencia yo lo englobaría entre terror, horror y misterio. Y es un gran autor que más de uno yo creo que lo conoce. Y si no, de verdad, date el tiempo de conocer toda su obra. Nada más y nada menos de Edgar Allan Poe. De verdad, es un agasajo leer estos relatos, cuentos, fábulas. Bueno, esta semana en Códigos Paranormales quisimos dedicarle este podcast a este gran escritor. Y no sabemos de antemano, yo llegué a platicar en el sentido con otros eruditos del autor. Digo, yo no soy un erudito de Edgar Allan Poe, pero he conocido gente que sí es muy fan de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, de hecho, en estas pláticas estábamos en el concepto de más allá de la imaginación de Poe o de la creatividad del mismo escritor, si en algún punto de su vida pudo haber vivido cosas extrañas y raras, me queda claro que la inspiración no le llegó así nada más de la noche a la mañana. Aparte que era fan de todas estas historias, me imagino que debe haber vivido algo así. Si tú sabes algo acerca de anécdotas de Edgar Allan Poe, más allá de sus maravillosos cuentos, escríbenos en las redes sociales y coméntanos qué es lo que sabes de este gran autor. Y este cuento es uno de mis favoritos. Yo de hecho cuando leí este gran libro, llegó a mis manos hace muchísimo tiempo. Estamos hablando, miren, ahorita les voy a comentar de qué edición es, pero bueno, estaba todavía en Nuevos Pesos. En México el Nuevos Pesos es por ahí del 94, 95, más bien en el 94 ya estaba el rollo de los Nuevos Pesos, y es una edición, ahorita les digo, es Edgar Allan Poe, cuentos segunda parte, pues vaya, es una edición de 1970 del libro de bolsillo. Puta, imagínense, esta obra fue publicada en 1956, por ediciones de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la revista Occidente con el título Obras en Prosa, número 1, Cuentos de Edgar Allan Poe. La actual edición Alianza, bueno, estos ya son datos como como más técnicos. Pero en sí, bueno, yo sí quería compartirles que este libro es una edición del libro de bolsillo, que no tiene nada que ver con el tamaño de un bolsillo, pero es un libro mediano, grande, grueso, y se llama Edgar Allan Poe, Cuentos 2, y viene la carátula con una calavera y una mancha de sangre en uno de los ojos de la calavera. Y pues yo les comento que a mí, en una anécdota, que cuando yo recibí este libro fue justo con base a una persona que es muy entrañable para mí y que me decía: a ti que te gusta todos estos temas, te va a abrir un poco más el panorama de este autor y de este creador de cuentos y relatos y fábulas, que quien no haya leído a Edgar Allan Poe, me decía él, es porque no conoce el terror o el horror o el misterio, ¿no? Entonces de ahí me tomó y hasta cierto punto dije: bueno, ok, vamos a averiguar. Aparte, él me obsequió el libro, tiene conmigo este libro el tiempo que yo tengo de la creación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. O sea, ya tiene 27 años este libro conmigo y lo aprecio demasiado. Siempre nosotros en los códigos paranormales siempre tratamos de inculcarles que la lectura es un método para que revivas tus neuronas. De hecho, creamos ahí un hashtag cuando Ignacio Taibo lo comentó. Esta frase es de él: leer te restaura las neuronas. Y de verdad es así, es así. Ahora, yo siempre hago hincapié que los mejores métodos infalibles y más verídicos y fuentes fidedignas de lo que te estamos diciendo son los libros de pasta, ¿no? Los libros físicos, digo, no menospreciando los digitales, pero muchas veces el digital se presta a pues cambiarle sus versiones y demás, porque no cualquiera te manda a imprimir un libro a sabiendas que puede ser vendible o no. Y en las redes sociales o a nivel digital, pues cualquiera puede escribir un parrafito ahí en un blog o algo por el estilo y lo manda a hacer en PDF. Él lo mismo lo puede hacer en PDF y lo suelta como libro fidedigno. Es por eso que nosotros, sí, en mi caso, yo como Antonio Zamudio, me guío más en la bibliografía que en lo digital. Pero bueno, esa es una decisión muy personal, pero siempre voy a hacer mucho hincapié en que si quieres fuentes fidedignas, si quieres constar de lo que estás hablando y bajo un estudio, siempre, siempre los libros son la gran punta de lanza. Ok, vamos a entrar a tema. Voy a tratar de abarcar unos tres relatos muy buenos o cuentos con Edgar Allan Poe. Y estoy justo aquí de estos grandes relatos. Este que les voy a leer es uno de mis favoritos. Bueno, son varios, de hecho, pero hacía mucho que no había no había yo desempolvado el libro. De hecho, tengo la mala pata de que yo no uso muchos separadores. Mucha gente el separador le estorba. A mí de repente sí, de repente no. Yo recuerdo que tengo una hermana que tenía colección de separadores. Cuando yo te hablo, para toda la gente que no sabe qué es un separador de libro, espero que no les resulte increíble no saberlo. Más bien, no creer que exista. Son estas hojitas o son como tarjetas del tamaño de la hoja del libro. Y muchos tenían cordones que sujetaban esta tarjeta, y esos cordones eran como de estambre, de hilo. Había otros con otro extremo de papel, de otro tipo de textura. Otros estaban imicados. Bueno, yo con la influencia de mi hermana, a la cual le mando un gran saludo y un besote, que la amo, se llama Mimi, pues vi un sinfín. Ellos, tanto mi hermana Mimi como Ale, eran como muy doctas, aparte por sus carreras, pues de leerse y acabarse los libros, ¿no? Y ellas usaban mucho los separadores. Entonces, había un punto en el cual incluso hasta cierto punto había como una especie de titulación en el libro para que supiera la gente que tuviera en sus manos un libro ajeno, supiera de quién es. Y había unas estampitas que te vendían en la librería Gandhi hace mucho tiempo. Ya dije su, ya hice el promo, pero pues mira, yo soy partidario de que compren libros escritos y de pasta, ya siempre lo voy a decir. Y perdón si salió el gol, pero sí, librería Gandhi para mí, o el Péndulo. Iba y compraba mis estampas de, eran como del tamaño de una media carta o unas un poquito más chiquita, como un cuarto de hoja carta, de tamaño carta, y decía Ex Libris, ¿no? Ex Libris, y tenía una como un rectangulito para que tú le pusieras, no sé, algún escrito que tú identificaras mucho o tu nombre, ¿no? Entonces es maravilloso. La verdad es que para mí la lectura ha sido, más allá de otros conceptos, una aventura todavía más profunda que incluso la investigación paranormal, crean, se los digo con conocimiento de causa. Pero bueno, ya no me voy a redondear más, voy a ir directamente con el relato. Voy a describirles uno de los dos relatos que a mí me son súper, soy fanático. Y si nos alcanza el tiempo, es probable que les dé un tercer relato. Si les interesa conocer más de Edgar Allan Poe, hay una comunidad muy grande. Yo no pertenezco a esa comunidad, yo soy fanático, pero no me integro yo a esas comunidades. Pero hay grupos de lectura. Ahorita no sé cómo se estile en las redes sociales o a nivel digital, pero yo recuerdo incluso de la persona esta que les comentó que me regaló este gran libro de cuentos de Edgar Allan Poe en la segunda edición. Él tenía un grupo de lectura de Edgar Allan Poe. Y de verdad que es, yo digo que siguen existiendo. La diferencia antes de que tuviéramos redes sociales y que todo lo escucharas por medio digital, pues si querías meterte al mundo de un autor, había grupos de lectura. Yo me imagino que siguen existiendo, pero no sé ya de qué temas, ¿no? Pero en sí, recuerdo perfectamente, llegué a ir a dos que me invitó esta persona, en la cual lo tengo en un gran aprecio, ya trascendió, y me acuerdo que era fascinante porque estabas en una atmósfera, no necesitabas más que 5 o 6 sillas de las personas que integraran el grupo de lectura, y cada uno leía, por ejemplo, en el caso de Edgar Allan Poe, leían un cuento. Pero ahí les va. Aquí el simbolismo de hacer una, ¿cómo les explico? Como un ejercicio interno del propio libro, es que usas la imaginación. O sea, no solamente estás escuchando la lectura, sino prácticamente ahí podías cerrar los ojos y estabas viviendo el libro. Es fascinante, y quien me quiera debatir, pues les doy el claro ejemplo de cómo este tipo de situaciones, este tipo de conceptos y corrientes de pensamientos, si ustedes quieren, de hobby o como quieran llamarlo, en grupos de lectura, en un colectivo de lectura o de literatura, es muy parecido a lo que se hace en los juegos de rol. El juego de rol se basa en un storytelling. Una persona que te está hablando de una historia que incluso la mayoría de las veces es creada por ese storytelling, con base a ciertos manuales que hay marcas ya de juegos de rol que ya son muy conocidas y muy connotadas, y estas pues marcan ciertos manuales, reglas y conceptos un poco más técnicos del juego, ¿no? Yo no me voy a desviar mucho, pero ese es el ejemplo que les doy. Quien no conozca o quien no se haya metido del todo a la literatura, lo tiene que hacer para comprender y entender el por qué yo, como investigador, les digo que la aventura más impresionante, inmersiva y maravillosa que he tenido es en los libros. más que en el plano físico, de verdad se los digo. Pero bueno, ya, no me voy a redondear tanto, les pido una disculpa si de repente me alargo con la introducción, pero siempre quiero que antes de que yo pueda narrarles esto, y cuando hablo acerca de ciertos temas y lo recabo de un libro, siempre trato de explicarles el por qué yo valoro mucho este libro, o los libros que les expongo aquí en los Códigos Paranormales, no solamente investigaciones, no solamente misterios, sino también el por qué yo trato de mandarles este mensaje. Nada más les voy a leer un poquito del prólogo. Edgar Allan Poe, 1809-1849. Es un personaje que prácticamente reunió una serie de cuentos. Entre exploraciones sobre el pasado y el futuro, los bellos relatos contemplativos que encierran la filosofía de Poe sobre un paisaje, serie de estampas grotescas y los cuentos de carácter satírico. La traducción es por Julio Cortázar. Bueno, básicamente acuérdense, si quieres buscar un poco más de Edgar Allan Poe, 1809-1849, hay N cantidad de información en línea de este gran, gran autor. Pero ya no voy a rebuscar. Vámonos directamente a El Diablo en el Campanario. Y el adagio dice, ¿qué hora es? Todo el mundo sabe de una manera general que el lugar más hermoso del mundo es, o era, la villa holandesa. Híjole, ahí les va mi pronunciación, a ver si me sale. Von der Fonte, ok, va de nuevo. Von der Botteimittis. Acuérdense que yo tengo ahí un déficit de pronunciación de palabras extranjeras o nombres extranjeros. Sin embargo, como queda en alguna distancia de cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto modo extraordinario, quizá muy pocos de los lectores lo hayan visitado. Para estos últimos convendrá que sea algo prolijo al respecto, y en ello es en verdad tanto más necesario como cuanto así. Si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han ocurrido recientemente dentro de los límites, lo hago con la esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitantes. O sea, está hablando directamente de la villa holandesa Von der Botteimittis. Creo que lo pronuncié bien. Ninguno de quienes me conocen dudará de que el deber de que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades. Con toda esa rígida imparcialidad, ese cuarto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador. Gracias a la ayuda conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones, estoy capacitado para decir positivamente que la villa Von der Botteimittis, voy a decir la villa Pondermont, porque todo lo demás está súper difícil de pronunciar, ha existido desde su origen en la misma exacta condición que aún hoy se conserva. Y estamos hablando de un de 1800, ¿ok? De la fecha de su origen, sin embargo, me temo que solo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas. La fecha, puedo decirlo, teniendo en cuenta su remota antigüedad, no ha de ser menor que cualquier cantidad determinable. Con respecto a la etimología del nombre Von der Botteimittis, bueno, a ver, va de nuevo. Con respecto a la etimología del nombre Von der Botteimittis, me confieso con pena en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto, algunas agudas, algunas eruditas, algunas que todo lo contrario, soy incapaz de elegir ninguna que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Cronswick de casi coincide con la de Crown Templeton. deba ser prudentemente preferida. En la siguiente, ahí va la etimología de von der von Teimitis, von der Lake Donder, Boteimitis, quasi un Blatis, Blatis Opsol, Proplinsen. Está hiper rarísimo. Yo creo que también los extranjeros, cuando nos escuchan hablar de palabras mayas o azteca, si es, bueno, más bien mayas y mexicas, sí, no, maya y azteca está bien dicho, pues han de estar igual que nosotros, ¿no? Ahorita que estoy escuchando esta palabra holandesa. Esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas del fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. Va de nuevo. Esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas del fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. No deseo, sin embargo, pronunciarme en un tema de semejante importancia, y debo remitir al lector deseoso de información o a las Orantiquali Reviews. Este es un, pues es una frase en francés. Ok, para no perderme, es que este gran libro de la traducción de Cortázar trata de todas las frases y todo lo que menciona Poe, pues trata de darles una explicación. Entonces te avienta toda la explicación, que yo no lo veo necesario en el cuento, pero ya para después organicemos un podcast de lectura. Se me acaba de ocurrir. Pero bueno, al final del podcast les voy a decir de qué se trata. Se me acaba de ocurrir. Y te habla acerca de dónde consigues estas explicaciones y te pone las páginas, ¿no? Entonces, sí está como un poquito Cortázar, sí se puso muy, muy enfático y muy, muy técnico. Pero bueno, seguimos. Caracteres rojos y blancos con reclamos sin iniciales, donde pueden consultarse también las notas marginales. Bueno, aquí te habla de todo lo técnico que les había comentado. Dice página 27 a 50, y pues bueno, ahí te habla un poquito del concepto, ¿no? No obstante la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de Ponderbo y la etimología de su nombre, no cabe duda, como dije antes, de que siempre existió como lo vemos actualmente. El nombre más viejo de la villa no recuerda a la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma. Y a decir verdad, la sola insinuación de semejante posibilidad es considerada un insulto. La aldea está situada en un valle perfectamente circular, un cuarto de milla de circunferencia aproximadamente, rodeado por encantadoras colinas cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. Lo justifican con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro lado. En torno a la orilla del valle es muy uniforme y pavimentado de baldosas chatas. Se extiende una hilera continua de 60 casitas de espaldas a las colinas, miran claro, está al centro de la llanura que queda junto a 60 yardas de la puerta de cada una. Cada casa tiene un jardincillo delante con un sendero circular, un cuadrante solar y 24 repollos. Los edificios mismos son tan exactamente parecidos que es imposible distinguir uno de otro. A causa de su gran antigüedad al estilo arquitectónico, es algo extraño, pero no por ello menos notable, pintoresco. Están construidos con pequeños ladrillos endurecidos a fuego, rojos con los extremos negros, de manera que las paredes semejan a un tablero de ajedrez de gran tamaño. Los gabletes miran al frente y hay cornisas tan grandes como todo el resto de la casa, sobre los aleros y las puertas principales. Las ventanas son estrechas y profundas, con vidrios muy pequeños y grandes marcos. Los tejados están cubiertos de abundantes tejas de grandes bordes acanalados. El maderaje es de todo un color oscuro, muy tallado, pero pobre en la variedad del diseño, pues desde tiempo inmemorial de los tallistas de Von der Vaux, solo han sabido tallar dos objetos, el reloj y el repollo. Pero lo hacen admirablemente bien y lo prodigan con singular ingenio allí donde se encuentra el espacio para la gubia. Utiliza muchos términos, estamos hablando del siglo XVIII, entonces, de todas maneras, si quieres buscar un poco más de todas estas palabras que estoy mencionando y que no ubicas, en redes sociales te vamos a dar el significado. Las casas son tan semejantes por dentro como por fuera, el moblaje responde a un solo modelo. Los pisos son baldosas cuadradas, las sillas y mesas de madera negra con patas finas y retorcidas adelgazadas en la punta. Las chimeneas son anchas y altas y tienen no solo relojes y repollos esculpidos en el frente, sino un verdadero reloj que hace un prodigioso tic-tac. En el centro de la repisa y en cada extremo un florero de repollo. Ojo, el repollo, pues muchos allá en la Unión Americana van a entender de lo que estoy hablando. Un repollo es como una col. Bueno, igual y ahí corríjanme, ¿no? Pero es lo que es una legumbre o verdura, ¿no? Ahí pónganos en redes sociales qué es. Bueno, cada extremo hay un florero con un repollo que sobresale de manera de batidor. Entre cada repollo y el reloj hay un hombrecillo de porcelana con una gran barriga y en ella un agujero a través del cual se ve el cuadrante de un reloj. Los hogares son amplios y profundos, con morrillos de aspecto retorcido y agresivo. Allí arde constantemente el fuego sobre el cual pende un enorme pote lleno de repollo, agrio y carne de cerdo, que una buena mujer de la casa vigila continuamente. Ojo, estamos hablando del siglo XVIII, no se me vayan a ofender. Es una anciana pequeña y gruesa, de ojos azules y cara roja, y usa un gran bonete como un terrón de azúcar adornado de cintas purpúreas y amarillas. El vestido es de una vasta mezcla de lana y algodón de color naranja, muy amplio por detrás y muy corto al detalle. A decir verdad, muy corto en otras partes, pero no baja la mitad de la pierna. Las piernas son un poco gruesas, lo mismo que los tobillos, pero lleva un bonito par de calcetines verdes que se le cubren. Los zapatos de cuero rosado se atan con un lazo de cinta amarilla que se abre en una forma de repollo. En la mano izquierda lleva un pequeño reloj holandés, en la derecha empuña un cucharón para el repollo agrio y el cerdo. Tiene a su lado un gordo gato mosqueado con un reloj de juguete atado a la cola, que los muchachos le han puesto para bromear. En cuanto a los muchachos, están los tres en el jardín cuidando al cerdo. Tienen cada uno dos pies de altura, usan un sombrero de tres puntas, chaleco color púrpura que les llega hasta los muslos, calzones de piel de ante, calcetines rojos de lana, pesados zapatos con una hebilla de plata y largos levitones con grandes botones de nácar. Cada uno de ellos tiene además una pipa en la boca y en la mano derecha un pequeño reloj protuberante, una bocanada de humo y un vistazo y una bocanada de humo. Estamos hablando del vistazo del reloj. El cerdo, que es corpulento y perezoso, se ocupa ya de recoger las hojas que caen de los repollos, ya de dar una cos al reloj dorado de los pillos, le han atado también en la cola para ponerle tan elegante como al gato, o sea, un reloj. Justo delante de la puerta de entrada, en un sillón de alto respaldo, asiento de cuero con patas retorcidas de puntas finas, como las mesas que está sentado el viejo dueño de la casa en persona, un anciano pequeño, hinchado, de grandes ojos redondos, doble papada enorme. Sus ropas se parecen a las de los muchachos y no necesito decir nada más al respecto. Toda la diferencia reside en que su pipa es un poco más grande que la de aquellos y puede aspirar una bocanada mayor. Como ellos, usa un reloj, pero lo lleva en su bolsillo. A decir verdad, tiene que cuidar algo más importante que el reloj y he de explicar ahora de qué se trata. Se sienta con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda, muestra un grave continente y mantiene, por lo menos, uno de sus ojos resueltamente clavado en un cierto objeto notable que se halla en el centro de la llanura. Este objeto está situado en un campanario en el del edificio de la municipalidad. Los miembros del Consejo Municipal son todos muy pequeños, redondos, grasos, inteligentes, con grandes ojos como platos y gordo, doble mentón, y usan levitones mucho más largos. Las hebillas de los zapatos mucho más grandes de los habituales, de los habitantes comunes de Bonderborg. Desde que vivo en la villa han tenido varias sesiones especiales y han adoptado estas tres resoluciones. Y aquí les va las tres resoluciones. Que está mal cambiar la vieja y la buena marcha de las cosas. Que no hay nada tolerable fuera de Wonderful Mitis. ¿Okay? Que seremos fieles a nuestros relojes y a nuestros repollos. Aquí viene lo bueno. Sobre la sala de sesiones del consejo se encuentra la torre, y en la torre del campanario, donde existe y han existido desde tiempos inmemoriales el orgullo y maravilla del pueblo, el gran reloj de la villa de Vondermittis. Y a este objeto se dirige la mirada de los viejos señores sentados en los sillones con un asiento de cuero. El gran reloj tiene 7 cuadrantes, uno a cada lado de la torre, de modo que se le puede ver fácilmente desde todos los ángulos. Sus cuadrantes son grandes, blancos, las agujas pesadas y negras. Hay un campanero cuya única obligación es cuidarlo, pero esta obligación es la más perfecta de las sinécuras, pues jamás se ha sabido que hasta hoy que el reloj de Vondermittis haya necesitado nada de él. O sea, se habla de su protector. Hasta hace poco tiempo, la simple suposición de semejante cosa era considerada herética. Desde el más remoto periodo de la antigüedad, al cual hacen referencia los archivos, la gran campana ha dado regularmente la hora, y a decir verdad, lo mismo ocurría con todos los otros relojes, grandes y chicos de la villa. Nunca hubo otro lugar semejante para saber la hora exacta. Cuando el gran badajo consideraba oportuno decir las 12, todos los obedientes seguidores abrían la boca simultáneamente y respondían con un verdadero eco. En una palabra, los buenos burgueses eran aficionados a su repollo agrio, pero estaban orgullosos de sus relojes. Todas las gentes que poseen sinécuras son o más o menos respetadas. Y como el campanero de Vondermittis tiene la más perfecta de las sinécuras, en el más perfectamente respetado de todos los hombres del mundo, es el principal dignatario de la villa y de los mismos cerdos, y los mismos cerdos lo miran con un sentimiento de reverencia. Los faldones de su levita son mucho más largos, su pipa, las hebillas de sus zapatos, sus ojos y su barriga mucho más grandes que los de cualquier otro señor del pueblo. Y en cuanto a su papada, no solo es doble sino triple. Acabo de pintar la feliz condición de Vondervor. Lástima que tan hermoso cuadro tuviera que sufrir un cambio. Y aquí es donde te da el preámbulo. Era un viejo dicho de los más prudentes habitantes que nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Y en verdad parece que estas palabras tuvieron algo de profecía. Faltaban anteayer 5 minutos para mediodía cuando apareció un objeto de aspecto muy extraño en lo alto de la colina del este. Semejante suceso, por supuesto, la atención universal, y cada pequeño señor sentado en su sillón con asiento de cuero volvió uno de sus ojos con asombrada consternación hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro en el reloj de la torre. En el momento que le faltaban solo 3 minutos para el mediodía, se advirtió que el singular objeto en cuestión era un joven muy diminuto con aire extranjero, descendía de las colinas a gran velocidad, de modo que todos tuvieron lo pronto oportunidad de mirarlo bien. Era en verdad el personaje más precioso y más pequeño que jamás se hubiera visto en Bondeborg. Su rostro mostraba un oscuro color tabaco y tenía una larga nariz ganchuda, ojos como guisantes, una gran boca y una excelente hilera de dientes que parecía deseoso de mostrar sonriendo de oreja a oreja. Entre los bigotes y las patillas no quedaba nada del resto de su cara por ver. Llevaba la cabeza descubierta y el pelo cuidadosamente rizado con papillotes. Constituía un traje una levita de faldones puntiagudos, de uno de cuyos bolsillos colgaba la larga punta de un pañuelo blanco, pantalones de casimir negro, medias negras y escarpines de punta mocha con grandes lazos de cinta de satén negra. Bajo el brazo llevaba una gran chapeau de bras. Ok, voy a volver a decir chapeau de bras. Y bajo el otro un violín casi 5 veces más grande que él. La mano izquierda tenía una tabaquera de oro de la cual, mientras bajaba de la colina haciendo cabriolas y toda clase de piruetas fantásticas, aspiraba incesantemente tabaco con el aire más satisfecho del mundo. ¡Santo Dios! ¡Qué espectáculo para los honestos burgueses de Bondeborg! Hablando francamente, el individuo tenía, a pesar de su sonrisa, un aire audaz y siniestro, y mientras corbeaba derecho hacia la villa, el viejo aspecto de sus escarpines mochos despertó en no pocas sospechas. Más de un burgués que lo miraba aquel día hubiera dado algo para atisbar debajo del pañuelo de algodón blanco que colgaba tan importunamente en el bolsillo de su levita puntiaguda. Pero lo que provocaba justa indignación era que el pícaro galancete, mientras daba de aquí paso y de fandango allí una vuelta y no parecía tener la más remota idea de eso, de llamar, guardar el compás. Las buenas gentes del pueblo apenas habían tenido tiempo de abrir por completo los ojos cuando, faltando medio minuto para el mediodía, el bribón se plantó en un salto en medio de ellos, hizo un chassés aquí y un balancés allá, y luego, después de un pirouette, de una pirouette y de un pas de sefir, creo que está haciendo una descripción como de baile, subió como un vuelo hasta el campanario del edificio de la municipalidad, donde el campanero, estupefacto, fumaba con expresión de dignidad y espanto. Pero el pequeño personaje lo tomó de inmediato por la nariz, lo sacudió y lo empujó, le encajó una gran chapeau de bras en la cabeza. Se lo hundió hasta la boca y entonces, enarbolado el violín, lo golpeó tanto con tanta fuerza que entre el campanero tan gordo y el violín tan hueco, se hubiera jurado que había un regimiento de tambor redoblando la retreta del diablo, o en el alto del campanero de la torre del Bondeborg. No se sabe qué acto desesperado de venganza hubiera provocado en los habitantes este ataque sin conciencia, de no ser el importante hecho de que entonces faltaba solo medio segundo para el mediodía. La campana estaba a punto de sonar y era una cuestión de absoluta suprema necesidad que todos pudieran mirar bien sus relojes. Parecía evidente, sin embargo, que justo en ese momento el individuo de la torre estaba haciendo con el reloj algo que no le correspondía. Pero como empezaba a sonar, nadie tuvo tiempo de atender sus maniobras, pues estaban todos entregados a contar las campanadas. ¡Una!, dijo el reloj. ¡Una!, repitió con un eco cada viejo y pequeño, el señor de cada sillón con asiento de cuero de Bondeborg. ¡Una!, dijo también su reloj. ¡Una!, dijo también el reloj de su mujer. ¡Una!, los relojes de los muchachos y los pequeños, dorados relojitos de juguete en las colas del gato y del cerdo. 2. Continuó la gran campana. 2. Repetieron todos los relojes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dijo la campana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respondieron los otros. 11, dijo la grande. 11, asistieron las pequeñas. 12, dijo la campana. 12, conté. Replicaron todos, perfectamente satisfechos y dejando caer la voz. Y las 12 son, dijeron todos los viejos, y los pequeños señores guardaron sus relojes, pero el gran reloj todavía no había terminado con ellos. 13, dijo Der Tueter. Bloquearon los viejos y los pequeños hombrecitos, empalideciendo, dejando caer la pipa y barajando todas las piernas. Ay, perdón, va de nuevo. Voy a repetir esto porque tiene aquí una palabra en... Bueno, estábamos en la campanada 12, luego dice 13, dice la campana. Der Tutefel, esa es la palabra. Boquearon los viejos y los pequeños hombrecitos empalideciendo, dejando caer la pipa y bajando todos la pierna derecha de la rodilla izquierda. De Urtefel, gimieron, 13, 13, Mein Gott, son las 13. Para que no intentar la descripción de la terrible escena que siguió, todo Wunderburg Temitis se sumió de inmediato a un lamentable estado de confusión. ¿Qué le pasa, mi Fiendre? Gimieron todos los muchachos, ya debo estar hambriento a esta hora. ¿Qué le pasa, mi Rebollo? Chillaron todas las mujeres, ya debe estar deshecho a esta hora. ¿Qué le pasa, mi Viva? Así es, tal cual y como se los estoy describiendo, así dice. Juraron los viejos y pequeños señores, truenos y centellas, y la llenaron de nuevo con rabia, y reclinándose en los sillones, aspiraron con tanta estupidez y tanta furia que el valle entero se llenó inmediatamente de humo impenetrable. Entretanto, los repollos se pusieron muy rojos y aparecía como si el viejo Belcebú en persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los relojes de las chimeneas apenas podían contenerse en su furia y obstinaban a tal forma en dar las 13 y en agitar y menear los péndulos, que eran realmente horribles de ver. Pero lo peor de todo es que ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados a sus colas, y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo, gritando y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, metiéndose debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable confusión que una persona razonable pueda concebir. Y el pequeño y desvergonzado Bribón de la Torre hacía evidentemente todo lo posible para tornar más afligentes las cosas. De vez en cuando podía vérselo a través del humo. Estaba sentado en el campanario sobre el campanero, que yacía tirado de espaldas. El bellaco sujetaba con los dientes la cuerda de la campana y la sacudía continuamente con la cabeza, provocando tal estrépito que me zumbaban los oídos de solo pensarlo. Sobre su regazo descansaba el gran violín y lo rascaba sin ritmo ni compás con las dos manos, haciendo una gran parodia. El Badulaque de Judy O'Flagan en Paddy O'Rafferty. Estando las cosas en esa lastimosa situación, abandoné el lugar con disgusto y ahora apelo a todos los amantes de la hora exacta y el buen repollo agrio. Marchemos en masa a la villa y restauremos el antiguo orden de las cosas, reinante en Wunderburg Temitis, expulsando de la torre al pequeño diablo. híjole, gran cuento de Edgar Allan Poe, El Diablo en el Campanario. Déjame tus comentarios, déjame saber si te imaginaste como yo. Yo debo decirles, aun a pesar de que yo estoy haciendo la lectura para con ustedes, trato de hacerla de una forma que tú te introduzcas dentro de todos estos grandes autores y que de alguna manera tuvieses esta imaginación literaria de lo que estoy narrando. Yo en sí, aunque esto se trata de darles como muy objetivamente la información, trato de leerlo, los cuentos, de tal manera que trato de envolverte para que tú puedas imaginarte todo lo que estamos hablando. Creo que la finalidad del podcast es como la radio grabada. Yo así lo veo. La radio es esto. Lo que es una transmisión radial, por lo regular muchas veces la gente se imagina todo durante toda la información que es arrojada. Y quiero saberlo, quiero saber si tú te imaginaste el diablo en el campanario, estos personajes grandes, gordos, con vestimentas extrañas y sentados en su sillón de cuero viendo hacia la torre del reloj, la hora exacta. Fíjense cómo este diablo o este demonio empezó a transgredir sus realidades y terminaron todos absortos de una, pues prácticamente una maldición, porque ellos eran como muy enfáticos en la hora exacta y en el repollo. Es fascinante este gran relato o cuento de Edgar Allan Poe, que vamos a ir tocando poco a poco aquí en los Códigos Paranormales, además de todos los misterios que siempre les traemos a ustedes. Yo me despido, soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Te recuerdo, por favor, descárgalo, bueno, escúchalo primero, compártelo en todas tus redes sociales y descárgalo para tu colección. Nos vemos en otra ocasión con los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.